En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana. Se hace público el segundo capítulo de la historia de la diócesis de Bilbao. La revista diocesana Alcarren, Barry, Comunicación, recogerá en una serie de 9 capítulos la historia de la diócesis de Bilbao con motivo de su 70 aniversario. El segundo vídeo que se publica en la web recoge en 13 minutos algunos pasajes que sucedieron en la primera década de vida de la Iglesia de Vizcaya, presentado y guionizado por el ex vicario general Ángel Mario Unzueta. En la cinta se citan algunas actividades de estos años en los que se crearon numerosas parroquias nuevas atendiendo a las necesidades pastorales de la población. Organización y misión del Nervión es el título del segundo capítulo realizado por el Departamento de Medios de Comunicación de la Diócesis en colaboración con el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. En el mismo se detallan algunos acontecimientos que cobraron especial importancia durante los años 50-60. Escuchamos en este vídeo a Ángel Mario Unzueta, ex vicario general de la Diócesis, Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, José Ángel Ubieta, vicario general 1968-1980, Román Bilbao, director del Secretariado de Pastoral Obrera 1990-2003 y a José Luis Longarte del Secretariado de Pastoral Obrera 1990-1997.
Jaiotzeaz batera, Eliz Barrutia eratu beharra egoan, eta horregaitik hainbat parrokia sortu ziren lehenengo urteetan eta lehenengo hamarkadan. Con el nacimiento de la diócesis tocaba estructurar la vida diocesana, la pastoral, y en esa primera década don Casimiro Morcillo erigió un gran número de parroquias, sobre todo en los barrios de Bilbao.
La diócesis se crea con la bula del 2 de noviembre de 1949, que no se ejecuta hasta el 1 de julio de 1950. Entonces tenemos que ver en la bula y en los boletines y en las guías cómo se va creando toda la estructura diocesana. La propia bula lo que dice es que tiene que haber una sede del obispo, o sea, una cátedra, que es la catedral. Entonces se convierte lo que era la parroquia del Señor Santiago en catedral. Y a partir de ahí se crea el cabildo y también que tiene que haber un seminario. Sigue un poco la misma estructura que tenía en Vitoria. De hecho, sigue perteneciendo a Vitoria hasta que no toma posesión el obispo el 8 de septiembre de 1950, don Casimiro Morcillo, y se van creando pues los distintos secretariados, comisiones, etcétera. Pues tenemos, bueno, si vemos aquí en la guía, pues vamos viendo un poquito cómo es la curia diocesana, que además está en Henao. Entonces también tenía una pequeña sede en Virgen de Begoña, en el 41.
Berrogeita hamargarren hamarkadan, ekimenik garrantzitsuena Nerboi inguruan deitutako misiñoa izan zen. La iniciativa pastoral más sobresaliente de la década de los 50 fue, sin duda, la misión del Nervión. Eso indicaba que la sociedad estaba empezando a cambiar. No era tan cristiana como se pensaba, y en los núcleos urbanos e industriales estaba descendiendo la práctica sacramental. Ante esa situación, el obispo don Casimiro Morcillo convocó la misión del Nervión. Publicó una carta pastoral en 1953 titulada Hacia un mundo mejor, la santa misión del Nervión.
Vamos, en la concepción de don Casimiro, esa misión está orientada a un sector importante de la vida de Vizcaya. abarca, diríamos, las dos riberas del Nervión, que llegan desde Galdácano hasta El Abra. Y en ese espacio quiere que haya, ante todo, una llamada desde la fe. Y llama al padre Langarica, padre Paul, para que esté al frente de los misioneros de esta diócesis de Bilbao.
La pastoral inicial de la diócesis de Bilbao lo que intenta es agrupar a los fieles en organizaciones masivas y en actos masivos. Con el máximo de fomentar esa espiritualidad y toda la cuestión sacramental también se da la misión del Nervión en 1953. De hecho, tiene una intención eso de espiritualizar al máximo la sociedad de Vizcaya en ese momento y especialmente de Bilbao. Las imágenes que conservamos son, efectivamente por toda la Gran Vía, el acto final en el Sagrado Corazón, tiene, digamos, en ese sentido un nivel alto de participación. Los carteles que se elaboran para esta misión, etc.
Don Casimiro concentra la primera fase de la predicación más en el aspecto de fe en Cristo Jesús, con las consecuencias sacramentales que esto tiene. Por eso a algunos les parecía que la orientación de la misión era no suficientemente actual.
Lo que podía haber sido algo que había encajado en ese mundo más obrero, pues la misión del Nervión no llega a conectar con las necesidades sociales que hay en ese momento en la diócesis.
Nervioaldeko misioari jarraipena emon nahi izan zakon, Elizaren doktrina soziala ezagutzera emoteko, baina ezinezkoa suertatu zan gobernuak egindako protesta betik. Se intentó una posmisión del Nervión para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia en los ambientes obreros, pero el gobierno protestó. El régimen, que era confesional católico, entendía que la cuestión social era competencia suya.
La posmisión tiene un sentido fundamentalmente orientador de las distintas personas que actúan en el ámbito social y en grupos diferentes, desde autoridades, desde gente que esté en el ámbito profesoral o profesional en empresas, o los obreros, van teniendo una formación peculiarmente propia en esta fase, donde se marca mucho el sentido empresarial que tenía don Casimiro. Por eso esta segunda posmisión afectó mucho a la población y, por otro lado, hizo desconfiar un tanto a las autoridades de lo que allí se trataba. Porque, de hecho, sucedió que poco más tarde de la misión se dio una de las huelgas de Euskalduna y esto motivó también detenciones de obreros, problemas familiares, expulsiones de Vizcaya, y fue significativo porque incluso el mismo don Casimiro recibió una llamada de atención de parte de las autoridades y del gobierno, que por otro lado tampoco desconfiaban de él.
Evangelioaren alderdi soziala bizi-bizi egonda gure elizbarrutian hasieratik gehiago. La cuestión social ha estado siempre presente desde los inicios en la vida diocesana y en el magisterio diocesano. Ya don Casimiro Morcillo escribió tres pastorales: Teología del Trabajo, Teología de la Empresa y Deontología del Empresario.
Concentra la mirada no en todos los problemas sociales que hay en la diócesis, sino en la empresa. De tal manera que esa concentración en ese núcleo representa la mejor enseñanza, la más importante, del mismo don Casimiro.
En sus documentos se detectaba un estilo nuevo, pero no se llegaban a sacar las consecuencias que abordaran los problemas más acuciantes del momento.
también había ido ayudando a los conciliarios sociales que había en la diócesis, y esto lo sentían de veras. Y había tomado también unas posiciones de cuidar las fases de huelga, sin tomar a veces una posición global, porque tenía un respeto también a las autoridades de ese tiempo en nuestra provincia.
Lo que se hacía a la clase trabajadora, lo que se hacía era beneficencia. La gente vivía mal, vivía en barracones, vivía en malas condiciones, entonces había muchos movimientos de beneficencia que les daban alimentos, o les, era un acercamiento de la iglesia, pero pues eso, un poco humillando a la gente. Lo que no os damos en justicia, os damos en caridad.
Mila bederatzireun eta berrogeita hamaseian, Juan Pablo Gurpide izendatu eben Bilborako. Guadalajara siguenzako gozaina zan, eta holan izan genduan hemen lehenengo gozainaren erreleboa. En 1956 se produjo el primer relevo episcopal. Llegó don Pablo Gurpide de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Una de sus primeras iniciativas ese mismo año fue la creación del Secretariado Social Diocesano.
El Secretariado Social es el segundo secretariado que tendrá don Pablo Gurpide en el año 1956, teniendo al frente de él a Juan José Rodríguez y también como colaboradores a Rafael Vela, a José María Larrea, y me imagino que también estaba Félix Ovieta en aquel entonces. Son personas que en el ámbito social están muy al día, han trabajado ellos conjuntamente y también han trabajado con gente de Vitoria y San Sebastián, como fue Ricardo Alberdi, Carlos Abaitua de Vitoria o José María Setién de San Sebastián, ¿verdad? De tal manera que se va a notar en los escritos de don Pablo Gurpide cuando la influencia que tienen en sus escritos, en sus cartas pastorales, es más notable.
Egintza katolikoaren eta bere mugimendu berezien lana be aipatu beharrekoa da. Eurak mantendu eben Eleizaren zen misiolaria inguru askotan. Es necesario mencionar la acción de los movimientos especializados de acción católica. La OAC y la JOC habían nacido la década anterior. La JOC es verdad que tuvo una breve existencia anterior a la Guerra Civil, pero se vio truncada por esta, y dichos movimientos mantuvieron el sentido misionero de la Iglesia en el ambiente obrero y también en otros ambientes. Al mismo tiempo, dejaron al descubierto las contradicciones de un sistema que se autodenominaba católico.
La idea de la OAC fue siempre una idea que era esa idea de Cardin, que si queremos evangelizar al mundo obrero, son los obreros los que tienen que evangelizar al mundo obrero. No es los señoritos que van a un suburbio, que dan catequesis o dan allí cosas, vamos a decir, llevan regalitos por Navidad a los niños, sino hay que evangelizar desde el mundo obrero. Se fermenta la masa. Es una fase famosa, levadura en la masa. Debe ser levadura en la masa. Nosotros tenemos que ser, llevar el mundo obrero a la iglesia y la iglesia al mundo obrero.
Había, tanto a nivel de JOC como a nivel de OAD, una actividad enorme, un desarrollo de compromiso fortísimo. Un comprometerse en la vida social, en los problemas de antaño, fortísimo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años duros del franquismo, donde por cualquier actividad social que trabajaras, pues podías tener el riesgo de que la policía llamara a tu puerta.
Hamarkadaren amaieran, 1948 urtean, Pio amabigarrena eta santua hil zan, eta Juan 23. Izan zan aukeratua. Horrek aparteko eragina izango eban, 20. Gizaldiko Elizaren historian. 1958 muere el Papa Pío XII y es elegido Juan XXIII, que influyó grandemente en la historia de la Iglesia del siglo XX. El 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros, mostraba su intención de convocar un sínodo para la diócesis de Roma, un concilio para la Iglesia Universal y la reforma del derecho canónico. Esta noticia, la del concilio sobre todo, pilló al episcopado español con el pie cambiado. Los obispos esperaban un concilio de corte quizá jurídico, disciplinario, pero las aguas del concilio fueron por otros cauces.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy viernes, un autobús con más de 30 personas de la diócesis de Bilbao parte hacia Madrid, donde se va a celebrar el Congreso de Laicos. En los encuentros que se han organizado hasta este próximo domingo 16, habrá una representación plural de la Iglesia de Vizcaya. Participarán personas que atienden en territorios, movimientos, asociaciones, seminario, cáritas. En el Congreso se compartirán algunas experiencias como el proyecto SNATU del despertar religioso en las familias o el acompañamiento a personas con diversidad funcional, entre otras. El obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, se hará presente en el Congreso de Laicos que comienza hoy en Madrid. Escuchamos a Maite Valdivieso desde el Secretariado para el Laicado.
Pues se han dividido en como en cuatro itinerarios. Ya digo que ha habido un trabajo previo que se ha concretado en un instrumento laboris. Está disponible pues para cualquiera en la página del Congreso, Pueblo de Dios en Salida. Y luego a ver como cuatro itinerarios que tienen que ver pues con lo que es nuestro talante, nuestra formación, nuestra espiritualidad. Uno va a ser sobre el primer anuncio. Otro, el tema de la formación del laicado, el acompañamiento y la presencia pública. Entonces, va a haber pues cuatro espacios, van a ser simultáneos y sobre todo el trabajo del sábado va a estar centrado en esto, ¿no? En juntarnos por esos itinerarios y en cada itinerario pues se ha desglosado en 10 líneas temáticas, ¿no? Pues como aspectos concretos, pensando en destinatarios, pensando en cómo en situaciones vitales, pensando en momentos también de la vida. Bueno, pues ahí hay como 10 líneas en cada uno de los itinerarios donde se va a presentar experiencias y testimonios. Entonces, bueno, pues en grupitos, luego ya de 25 personas habrá una puesta en común y todo eso se recogerá para que en la ponencia final, que se va a hacer para cerrar el Congreso, previo a una Eucaristía final que presidirá don Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal, pues dará por terminado el Congreso allí en Madrid, pero que nos traemos recaos y tareas para todo el conjunto del laicado, porque quiere ser también, sobre todo, un abrirnos a este nuevo tiempo, ganar en protagonismo, dar voz al laicado y a su papel en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Ese es el gran reto también.
Has comentado, Maite, vamos 25 personas de nuestra diócesis representando a las diferentes realidades que hay en la propia diócesis.
Bueno, pues vienen personas de los territorios, de las vicarías, de todas las vicarías de la diócesis, personas de las delegaciones de pastoral, de anuncio de catequesis y de caridad y justicia, del IDTP, del seminario, de Cáritas. O sea, que veis una representación en cuanto a dedicaciones y luego de los movimientos y de las asociaciones y las comunidades. Pues se ha tratado de hacer y reflejar pues la pluralidad de realidades de nuestra Iglesia de Vizcaya, pues un poco recogiendo y tomando de referencia la propia representatividad que se tiene en el Consejo Pastoral Diocesano. Entonces, bueno, pues hay gente plural. Y como decía, pues hay gente que pues pertenece a movimientos o que tienen carácter estatal y que están también insertos e inscritos en la lista de asociaciones, movimientos y comunidades de la Conferencia Episcopal que también participan. Y bueno, pues en total, como os decía, pues en torno a 34, 35 personas somos las que vamos a participar y a acudir. Y bueno, pues también participará nuestro obispo don Mario, que nos acompaña también en este encuentro, claro, claro.
¿Qué expectativas tenéis?
Pues hay ilusión, porque tuvimos un encuentro en enero, pues para poner un poquito, a ver qué cosas de organización, cómo estábamos. Y bueno, pues yo creo que hay ilusión, ganas también por vivir una experiencia de este tipo, ¿no? Eso también resaltaban muchas personas. Bueno, pues el vernos allí, el encontrarnos con realidades tan distintas y sobre todo el poner en evidencia ese papel del laicado, cosas que ya venimos haciendo y de hecho se van a presentar varias experiencias que estamos desarrollando aquí en la diócesis, ¿no? Y aprender unos de otros, compartir esa evidencia y que nos pueda ayudar y dar pistas, ¿no? De cara a los retos que hoy tenemos en la tarea evangelizadora y en nuestra misión y vocación laical, pues por comentar algunas cosas que han sido como muy relevantes, ¿no? El tema de la sinodalidad, de la corresponsabilidad, de cómo ir ajustando nuestras estructuras pues a este nuevo tiempo, para verdaderamente ser iglesia en salida. Todo el tema del acompañamiento y la encarnación en las situaciones de precariedad, de vulnerabilidad, ha salido mucho, pues todo el tema de la acogida a las personas migrantes, el papel de la mujer en la iglesia, su reconocimiento, ¿no? Nuevas maneras también de entender la pastoral, cómo estamos presentes en las realidades sociales y cómo nos acompañamos y cómo profundizamos en nuestra espiritualidad, en nuestra formación, ¿no? O sea, que en eso, pues esas inquietudes están muy presentes y esperamos pues que estos días también sean momento pues para compartir, ¿no? Y para situarnos y bueno, pues también la manera de participar pues desde esas experiencias que decía que nuestra diócesis, como de otras muchas, pues se van a presentar en esas líneas temáticas que decían.
En mediodía,
el espejo.
Coge. Estar informada.
Vamos con propuestas para las próximas horas. Hoy viernes tendrá lugar una nueva edición de la Escuela de Familias en Baracaldo. En esta ocasión se abordará el tema de las relaciones en el ámbito escolar. Sonia Vegas, una de las responsables de la actividad, explica que conociendo y analizando los diferentes elementos del acoso escolar podremos prevenir y hacer frente de manera más efectiva desde casa y las familias a estas situaciones que se pueden dar en el ámbito escolar. La sesión estará impartida por dos profesionales, una psicóloga y una profesora que integran la Escuela de Familias de la Unidad Pastoral de Baracaldo. El proyecto de la Escuela de Familias surgió hace un par de años para dar apoyo a las familias que se acercaban a las parroquias. Hasta el momento han tenido varias sesiones en las que se han tratado diferentes temáticas, como por ejemplo educar en positivo y prevenir y orientar en situaciones de comportamientos violentos en las familias. La sesión de esta tarde se desarrollará a partir de las 7. Y un año más, cientos de Azkarrak, jóvenes de entre 14 y 16 años de los grupos Scout de Vizcaya, van a participar en la actividad de voluntariado medioambiental que esta vez se desarrollará bajo el lema Sustrai Berdinetatik, Kolore Ezberdinak Sortuz. La actividad tendrá lugar en Muxika, mañana sábado 15, en colaboración con la Fundación Lurgaya, entidad privada e independiente, sin ánimo de lucro, cuyo fin es favorecer la conservación y la gestión del patrimonio natural. Las actividades de la Fundación Lurgaya están encaminadas a la conservación de la biodiversidad del medio natural, entendiendo este como el conjunto de las especies, los hábitats, los procesos ecológicos asociados y el paisaje. Desde Euskal Herriko Scoutak Bizkaia explican que la naturaleza es un marco esencial para educar a la chavalería scout y por ello el voluntariado ambiental se realiza año a año. En anteriores ediciones se han realizado acciones similares como retirar la basura en el Arenal de Musquis y en el Arroyo de Durango, recuperar la rana endémica de Algorta, entre otras actividades en ediciones anteriores. Y con esta información terminamos el programa hoy. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.